Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas noches, bienvenidos a Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y hoy arrancamos nuestro programa. Hoy vamos a hablar acerca de qué podemos proteger en cuanto a los activos intangibles, en cuanto a la propiedad intelectual. ¿Qué es lo que podemos proteger? ¿Ideas? Tuve una gran idea, ¿la puedo proteger? ¿O dónde es el límite o dónde empieza la protección y qué sí y qué no se puede proteger? De eso vamos a hablar. Vamos a hablar obviamente también de las marcas. Así que si ustedes tienen preguntas, si ustedes están trabajando en el área de crear producción intelectual, pues pueden mandarnos. Igual tienen alguna receta, alguna fórmula que ustedes han desarrollado, ¿cómo se protege? De eso vamos a platicar con nuestros invitados en el siguiente segmento, que ya están con nosotros aquí en los estudios. Así que preparen sus preguntas al 4585-4280, quienes nos van escuchando por la 102.1 FM. Bienvenidos, 4585-4280, ese es nuestro WhatsApp. También a quienes nos ven a través de nuestra transmisión en Facebook, pues también muchas gracias. Bienvenidos, facebook.com es nuestra página. Y también a quienes nos ven por nuestro canal en YouTube, nuestro canal es Libertópolis, y por Twitter, arroba Libertópolis en Periscope. Así que bienvenidos por todas las plataformas. Y pues como les iba contando, primero quiero, antes de iniciar con la llave maestra, que ya saben que platicamos acerca de algunos tips que les puedan servir, quiero saludar a David, que hoy tuve la oportunidad de platicar con él brevemente. Iba casi que en velocidad turbo para una reunión, bueno, turbo en lo que cabe. Iba a una reunión y tuve la oportunidad de platicar con él unos minutos. Gracias por tus comentarios, gracias por hablarme acerca de que del programa, de lo que te sirve, de lo mucho que te ha ayudado, y muchas gracias por pues haberme ya hablado y poder platicar contigo. Me encanta platicar con las personas y me encanta poder saber qué es lo que les gusta de los programas, qué les hace sentido, qué les ayuda, para poder pues hacerlo mejor cada vez. Así que muchas gracias a todos y a todos quienes comparten nuestra transmisión, también muchas gracias. Así que después de estos agradecimientos, arranquemos con nuestra llave maestra.
Más Negocios presenta Llave Maestra.
No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos. Y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera?
Llave maestra.
Muchas gracias, Salvador Orellana, ya nos manda saludos, muchísimas gracias, también gracias por compartir nuestra transmisión, gracias a todos quienes lo hacen, muchas gracias, Salvador Orellana, un saludo también, un gran saludo para ti. Y hoy les quiero platicar acerca de cuáles son esas características o esos, características que debería tener alguien que ejerce el liderazgo. Y la época en la cual ese liderazgo por miedo, por terror, era el que sobresalía o era el que predominaba. Esto ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo, conforme se ha abierto la comunicación, conforme se han ido cayendo estos tabús, conforme hay una manera de ver el mundo diferente, como ha ido evolucionando, y el hecho de, pues, el hecho de hablar acerca de las diferentes inteligencias que anteriormente solo se hablaba de un tipo de inteligencia, pues también ha empezado a cambiar la forma en que se establece un liderazgo y también investigar cuáles son esos liderazgos más efectivos a la hora de conseguir resultados. porque muchas veces se consiguen los resultados, pero cuando volteas atrás, pues ya no tienes equipo, o tu equipo está desintegrado, o el costo fue muy alto, pero lograste la meta. Pero quién sabe de ahí qué va a pasar en adelante, porque ya no quedó nada atrás de ti. Versus aquellos equipos que logran la meta con un equipo entusiasta, con un equipo comprometido. Y entonces, bueno, el ideal de todo el mundo es cómo lograr tener un equipo comprometido, cómo lograr ser un líder empático. Y este es un tema que a muchos nos interesa y buscamos cómo mejorarlo. Y básicamente lo que yo he visto, o lo que yo he experimentado, es que es un tema de día a día, un tema de ser consciente y de manejar conscientemente tu liderazgo. Pero uno de los temas que quiero tratar ahora es cómo quitarte el paradigma, si aún lo tienes, del miedo. Y muchas veces los jefes dicen, bueno, es que a mí me tienen miedo. Llego y todo mundo me tiene miedo. Y la pregunta es si ese miedo ayuda realmente a tener equipos comprometidos. Y por lo general, las personas con miedo no asumen riesgos. Y en la vida personal es lo mismo. O sea, puede ser un miedo propio, interno, y hace que no asumas riesgos porque tienes miedo. Un miedo que hace que no asumas riesgos. Lo que quiere decir es que si asumes riesgos no quiere decir que no vas a tener miedo, sino que vas a controlar el miedo y estás empoderado. Lo mismo sucede con el liderazgo, con tu equipo. Si tú, tu equipo te tiene miedo y sabe que si la no toma una buena decisión, si comete un error, le va a caer, le vas a decir hasta la despedida, le va a ir pero como perrito en feria, vas, no, eso es perdido, peor que, no sé, le va a ir horrible, y ustedes ya sabrán cómo qué. Y entonces si él sabe que le va a ir horrible, pues ¿qué creen que va a hacer? Obviamente no va a tomar ninguna decisión, va a esperar a que usted le diga, a que tú le digas qué tiene que hacer. Y a veces vas a tener que decidir y entonces vas a decir, ah, es que a mí todo, yo soy indispensable. Y eso a veces uno llega a creer eso. Yo soy indispensable. Aquí, si yo no decido, yo no digo qué se hace, nadie puede hacer nada. Y eso más que hablar bien de ti, habla del pobre liderazgo que has tenido. Entonces, un equipo que no, o empleados o colaboradores que no asumen riesgos, que están bajo un liderazgo de miedo, pues no van a asumir riesgos, no van a usar sus capacidades, su cerebro, o sea, van a solo tomar órdenes, no van a buscar hacerlo de la mejor manera, no te van a llegar con soluciones, y entonces ellos no se van a comprometer ni van a querer decir nada al respecto, y entonces van a ser personas que no van a crecer en el trabajo, y si no crecen en el trabajo, tampoco va a crecer la empresa. Así que es importante que reconsideres el tema de liderazgo por miedo. Ahora, hay otro tema en el cual dices, bueno, si no hay liderazgo por miedo, entonces es liderazgo por amor. Y aquí muchas veces uno cree, o a veces se piensa que el liderazgo por amor es el de regalar rosas y que todo está muy bien y que qué lindo y que no hay. Y más que entenderlo como por amor, se entiende como por condescendencia, como dejar ser complaciente, y no es así, o sea, no te vas ni al miedo y a todo lo castigas, pero tampoco a nada, no hay resultados, no hay que dar resultados, sino hay que ser feliz, no importa cuáles sean los resultados, o sin importar resultados, sino lo importante aquí es que entender que este liderazgo por amor, básicamente a lo que se refiere es al amor, aquí se le llama amor práctico. Yo alguna vez escuché un amor sano, un amor duro, en el cual tú respetas, y aquí vamos a hablar del respeto, yo hablaría de un liderazgo con benevolencia, más que por amor, un liderazgo con benevolencia, y cuando hablo de benevolencia es desearle el bien al que tienes enfrente, al prójimo, y buscar ese bien a través de relaciones sanas y benevolentes. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, todos, la mayoría, queremos ser tratados bien, como personas, con dignidad, con respeto, y queremos que nos traten así. Pero si además de que nos tratan con dignidad y respeto, encontramos gente que es benevolente y ve nuestras capacidades, puede visualizar que somos mejores y que podemos lograr más de lo que estamos haciendo, pues eso nos hace sentir mejor y más comprometidos y sentir que nos aprecian. Y eso es bien importante, sabernos apreciados en una empresa. ¿Y qué quiere decir saber apreciados? Es ser visibles, que sus virtudes son visibles para uno. Y entonces hay varias formas de mostrar esa benevolencia como líder. Una de ellas es creer en las personas y liderarlas bajo la confianza. Hay dos visiones o dos formas de manejar esto. Una es que te tienes que ganar la confianza y la otra es tú tienes mi confianza y ahora debes mantenerla. Es bastante diferente porque por un lado el te tienes que ganar mi confianza y empiezas de cero y empiezas a construir. Y la otra es, tú ya tienes mi confianza porque no me has demostrado lo contrario y de ahora en adelante tu trabajo es mantener esa confianza. Y es como a veces, y esto pues hace en cuanto a que tienes mi confianza como empleado y jefe, es yo sé que tú lo puedes hacer y dime cómo te puedo ayudar para hacerlo. Y qué necesitas para hacerlo. Entonces es manejar a través de la confianza o la desconfianza. Y entonces esto es una de las formas en las cuales tú puedes demostrar ese liderazgo benevolente. Otra forma de practicar tu liderazgo benevolente es escuchar, pero realmente escuchar, observar, estar atento, ser consciente. Y esto, yo en lo personal tengo que reconocerlo, yo no sé a ustedes si les pasa, pero con todo el trabajo, con todas las 20,000 cosas que cada vez te requieren y cada vez te piden más, como que hubieran 30 o 40 horas en el día, y tratas de acomodarlo todo, a veces resulta que no estás tan consciente de tu entorno y de tu alrededor y de tus colaboradores menos. Entonces, a veces vale la pena que descompresiones, como a veces decimos, respires profundo y escuches activamente, observes activamente a tus colaboradores y entiendas sus necesidades y qué es lo que están pasando. Y entonces abre esa comunicación, sé receptivo a cómo puedes ayudar a las personas, a cómo generar ese lugar seguro donde ellos puedan hablar sin ser criticados, donde puedan exponer sus ideas sin ser criticados. Y creo que es importante que establezcas esas reglas de ese lugar seguro donde se puede hablar. Y en algunos lugares, cuando un empleado se va, existe un término o una práctica que se llama la entrevista de salida. Y básicamente es hacer una reunión, una entrevista y preguntarle por qué se va y entender los motivos de la salida. Una forma de actuar y de tener un liderazgo benevolente es hacer entrevistas de permanencia. ¿A qué me refiero con esto? Una entrevista en la cual tú quieras entender por qué está contigo y qué puedes hacer para que siga en tu empresa. Y entonces esto pues hace primero de hacerle ver a tus colaboradores que te interesa el aporte que ellos hacen, que son valorados, y entonces saber también cómo puedes mejorarlo. Hay algunas preguntas básicas que podrías hacer. Es primero, ¿qué es lo que te gusta de tu trabajo? De lo que estás haciendo, ¿qué te gusta? ¿Cómo describirías tu mejor día de trabajo que has tenido recientemente? O sea, ¿cómo es? Descríbeme el mejor día de trabajo que has tenido recientemente. La otra pregunta podría ser, ¿consideras que tus habilidades están siendo utilizadas al máximo? Otra de las preguntas es, ¿consideras que se reconocen lo que estás haciendo bien? ¿Se reconoce lo que estás haciendo bien? Por otro lado es, ¿te tratan con respeto? ¿Te hemos tratado con respeto? ¿Te tratan con respeto en la empresa? Si tú pones atención a estas 5 preguntas, lo más seguro es que vas a encontrar respuestas muy interesantes y obviamente creando esa zona de una zona en la cual puedas ellos se sientan seguros de hablar, y también te va a ayudar a remover esos obstáculos y vas a encontrar también, vas a descubrir talentos, vas a encontrar la ruta por la cual las personas podrían sentirse más felices, más comprometidas con el trabajo y la empresa. Así que espero que esto te haya servido y que entiendas y comprendas que el liderazgo benevolente no es el liderazgo complaciente. No es ni el liderazgo complaciente ni el liderazgo dictatorial, sino es un liderazgo benevolente basado en la realidad, basado en las personas y basado en ser consciente de lo que sucede a tu alrededor. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿qué se puede registrar? ¿Cómo se registra la propiedad intelectual? De eso platicaremos en el corte, después del corte.
Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra.
Por aquello de los dos desastres naturales que hay al año, asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Mayores informes al 1757 o también puedes entrar al sitio de aseguradorageneral.com. Por aquello de los dos desastres naturales al año, asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Y bueno, ya están con nosotros nuestros invitados, la licenciada Pamela López y el licenciado Oscar Herrera de BLP, con quien vamos a estar platicando acerca del registro de la propiedad intelectual. Muy buenas noches y bienvenidos.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros. Y empecemos hablando acerca de qué es la propiedad intelectual, a qué se refiere con propiedad intelectual y qué es registrable. O sea, cuando nos referimos a propiedad intelectual es cualquier idea que se me ocurra. Empecemos hablando de qué es la propiedad intelectual.
Ok, propiedad intelectual como una noción general deriva de todas las creaciones del intelecto humano. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que una persona es capaz de crear a través de una actividad intelectual, de pensamientos, que es protegible, todo lo que se pueda plasmar ya en un soporte físico.
Entonces ahí ya establecimos un parámetro, que sea tangible, físico.
Sí, okay. O sea, partimos de la idea de todo lo que sea producto del intelecto humano y ya luego lo vamos dividiendo por categorías para saber qué protección es la que le aplica.
Ah, perfecto.
Claro, María Dolores, es importante que logremos materializar esas ideas, ¿no? Para que, como decía Pamela, pues luego logremos encasillar en la figura adecuada que la propiedad intelectual nos ofrece para, pues, protegerla y posteriormente explotarla.
Ok, entonces es todo aquello que produce nuestra mente, que producimos con nuestra mente, pero que la podamos plasmar en un mundo físico y real. Podría ser en un papel, a través de una fórmula, podría ser un dibujo, podría... Ok, entonces, ahora, ¿por qué es importante esto en una empresa?
Bueno, las empresas muchas veces... desconocen el valor de la propiedad intelectual o de la cantidad de ideas innovadoras que están generando en el día a día. Independientemente del sector de la industria a la que se dedique una empresa, crea contenido que es susceptible de protección de propiedad intelectual. Por ejemplo, marcas, invenciones, dibujos y diseños industriales, derechos de autor, que ahí se van todas las obras literarias, artísticas, y plásticas, contenido que se genera a través de un software, de una aplicación, de una página web. Todas esas, todo ese contenido, producto del intelecto humano, es susceptible de propiedad intelectual.
Así es, agregando lo que nos contaba Pamela María Dolores, pues es muy importante que el empresario y el emprendedor pues esté familiarizado con el campo de la propiedad intelectual, porque pues no solo el valor que nos comentaba Pamela, sino también pues el reconocimiento que le da el usuario y el consumidor a tu bien o servicio, ¿no? Es protegido pues a través de la propiedad intelectual, y pues esa es la manera que tenemos para proteger ese reconocimiento y esa calidad que las empresas han ido desarrollando.
Ahora, cuando estábamos hablando de la propiedad intelectual y de registrarlo, cuando nos referimos a marcas, nos referimos a invenciones, nos referimos y hablamos de empresas, ¿qué pasa con los emprendedores? Porque los emprendedores siempre están probando ideas, siempre están viendo qué cosas diferentes. ¿Para los emprendedores aplica igual?
Por supuesto que sí. Y por citar algunos ejemplos interesantes para la audiencia, podríamos mencionar que hay empresas que no tienen tangibles activos tangibles, uh-huh. pero aún así su valor es súper grande. Por ejemplo, Airbnb no contiene o no es propietario de ningún hotel y es la empresa más grande de hospedaje. Uber no tiene autos y es la empresa más grande de transporte por taxi, se podría decir.
Ahora, usaste Airbnb, no sé si ya hay una plataforma igual, tal vez sí, pero por ejemplo Uber o Huber, sí sabemos que ya existe otra que es Lyft. Ahora, ¿qué es lo que puede registrar o que se registre en Uber? Porque yo puedo decir, bueno, yo lo que quiero registrar es que la gente se conecte a una plataforma y lograr esa interacción o esa conexión entre conductores que quieran prestar sus o alquilar sus vehículos como transporte o llevarlos, darles jalón, por así decirlo, por un precio, y quienes quieren usar esos vehículos. Entonces, ¿esto es registrable o qué es lo que se puede registrar?
Bueno, sí, solo volviendo al tema de los emprendedores o por qué es importante. Un emprendedor está generando tanto contenido nuevo, innovador, que no necesariamente está vinculado a un activo tangible, ¿verdad? Es la persona que más debe estar atento a la protección de su propiedad intelectual, porque esa generación de ideas y de contenido le da valor y puede ser una oportunidad de inversión y de negocios. Ahora,
mi punto es en cuanto al emprendedor. ¿Puede registrar la idea o qué es lo que puede registrar? Porque la idea de Uber es, hay conductores, hay quienes quieren subirse a un auto y entonces hacemos el match. ¿Esto se puede registrar o qué es lo que se registra?
Lo que se registra es, poniendo el ejemplo del que estamos hablando, su nombre, ¿verdad? Su identificación como origen comercial y como un potencial usuario identifica a la empresa, es decir, con el nombre, ¿verdad? Entonces, Uber es una marca, ¿verdad? Tanto como fonéticamente se menciona el nombre, como visualmente ya se reconoce su logo con el que se identifica, ¿verdad? Entonces, la marca nos sirve como un referente del origen comercial de un tipo de producto o servicio.
¿Qué pasa con los emprendedores, por ejemplo, que generan recetas, por ejemplo, de cupcakes o paletas de hielo o que generan diferentes productos? Y, por ejemplo, nos hace la pregunta Salvador Orellana, él es pintor, tiene pinturas. ¿Se registran también? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, hay distintos tipos de categorías, si le podemos llamar así, de contenido que se crea, ¿verdad? Y que es susceptible de protección. En el caso de la pregunta de Salvador, que es un artista, sus obras son susceptibles de protección de derecho de autor. El derecho de autor tiene la especialidad de que no requiere un reconocimiento del registro de la propiedad intelectual o del Estado para gozar de protección, ¿verdad? Entonces, las obras que son audiovisuales, artísticas, nacen al momento en el que el autor crea la obra, ¿verdad? Distinto pasa con una marca que sí requiere una inscripción obligatoria, ¿verdad? Un título que acredite que esta persona es dueña de la marca.
Por ejemplo, si yo creo un póster y hago un póster como un dibujo, esto... ¿Cómo se registra o cómo se obtiene ya este derecho de autor pensando en las pinturas, pensando en esculturas, pensando en estas obras de artistas?
Claro, Dolores, pues el derecho de autor tiene la particularidad que no exige un registro per se y tiene una protección automática. Sin embargo, sí es posible declararlas bajo derechos de autor. Independientemente de la obra en específico, también es importante que, por ejemplo, Salvador pueda registrar su nombre como artista, ¿verdad? O incluso su firma.
Y entonces, ¿cómo se ya me estoy metiendo tal vez en Honduras, hablando de profundidades, ¿cómo entonces se dirime una controversia en cuanto a es mía o yo la hice primero o yo la hice después? Como, no sé, ¿pasa lo mismo con las canciones, por así decirlo?
Sí. Así es. Lo que definitivamente es lo que nos tiene que servir de punto de partida acá, María Dolores, pues es el registro, ¿no? Nos tenemos que guiar siempre bajo el principio de primero en derecho, primero en tiempo, primero en derecho. Y pues conecto un poco con lo que mencionabas acerca de las ideas. De nada me sirve decir a mí que yo fui quien tuvo primero esa idea porque no tengo cómo demostrarlo. Y la manera ideal para demostrarlo en caso de conflicto, pues es el registro, ¿no? Tener ese certificado que nos diga, yo en cierta fecha presenté mi solicitud y pues en cierta fecha obtuve mi protección ante el registro de la propiedad intelectual.
¿Y cómo le hacemos con lo del derecho de autor si no tiene registro?
Es que yo creo que tenemos que partir la idea para comprender un poco más o aterrizar, ¿verdad? Es que la propiedad intelectual incluye diferentes categorías y dependiendo de la categoría es la modalidad de protección. ¿Verdad? Cuando se trata de una marca, es totalmente recomendable a un emprendedor que está desarrollando un nombre con el que se va a identificar que la registre, ¿verdad? El registro es obligatorio. Ahora, en el tema de las obras, no es obligatorio. Entonces, es importante que una empresa, ¿verdad?, cuando está desarrollando un plan de negocio o está planeando, pues, lanzar un producto o un servicio, que haga un análisis propio de qué propiedad intelectual tiene, ¿verdad? Como un inventario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estoy utilizando? Mi propiedad intelectual es mi nombre. Tengo un software. Tengo un nombre de dominio. Estoy creando contenido de publicidad. Y va haciendo un listado de qué es lo que tiene. Y dependiendo de eso, se le va dando la categoría para darle la protección adecuada.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ya que dijiste vamos a hacer como un inventario, ¿qué preguntas debería hacerme cuando estoy pensando en registrar? Porque supongo que algunos tienen unos costos diferentes de otros. Y si estamos hablando de emprendedores, pues los emprendedores están probando sus ideas. ¿Y en qué momento aconsejan ustedes a los emprendedores decir, bueno, señores, ya es momento, o desde el inicio, o en qué momento deben registrar lo que están creando? Cuando regresemos del corte, hagamos ese ejercicio de qué debería preguntarme y decir, bueno, ya llegó el momento de hacer de hacer un registro. ¿Les parece?
Claro.
Vamos al corte y regresamos. Gracias a quienes ya están con nosotros. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias a Chatsy Gutiérrez. Saludos para ti. También nos dice saludos y compartiendo. Muchísimas gracias, Chatsy. También Miguel nos dice muy buen programa, escuchando y compartiendo. Gracias. Si tienen preguntas, los pueden mandar al 4585-4280 y también a través de nuestros diferentes canales. Quiero aprovechar para invitarlos, si ustedes viven por las zonas 9, 10, 14, 15 y 16, pues solo con una llamada tienen lo mejor de la San Martín en la puerta de su casa o de su oficina. 22 15 15 22 15 15 15. Con eso llaman, consumo mínimo de 85 quetzales, un cargo por 12 quetzales por envío, y pueden recibir el desayuno, el almuerzo, la cena, pastelería, panadería, pizzas y todo lo que hay en la San Martín. Estamos hablando con nuestros invitados, Pamela López y Oscar Herrera de BLP, acerca de la protección y del registro de la propiedad intelectual. Cómo proteger la propiedad intelectual. Y hablábamos acerca de las marcas, hablábamos de derechos de autor y estábamos hablando acerca de los emprendedores. Y les hacía la pregunta al salir del corte, era, ¿cuáles son esas preguntas que me debo hacer cuando soy emprendedor? ¿De qué es lo que... ¿En qué momento registrar mi marca o cómo actuar para proteger lo que le estoy poniendo, pues casi que todo mi alma para sacarlo adelante?
Bueno, primordialmente tienen que desarrollar, al momento de desarrollar un producto, un servicio, lo lógico, lo normal, es que este emprendedor le ponga un nombre, bautice su producto o su servicio y cree un referente, ya sea una palabra o un logotipo, para identificar o que ya luego sus potenciales consumidores puedan acudir a él y tener un referente de calidad, de producto y de origen y demás. Entonces, lo esencial es que el emprendedor reconozca cuál es su marca, ¿verdad? ¿En qué momento es importante? En el momento en que ha identificado que su nombre es un nombre valioso. Muchas veces los emprendedores cometen el error que utilizan un nombre descriptivo, ¿verdad? O evocativo de productos o servicios que no van a ser un gran referente. Por ejemplo, si está desarrollando un producto de tecnología que se llame software y otro nombre, no va a ser muy distintivo, ¿verdad? Entonces es importante que evalúen que su nombre sea único y original y en la medida que encuentren uno, protegerlo de inmediato. Eso es con el nombre. Ahora, respecto a el producto o servicio que está desarrollando, va a depender de la categoría, la naturaleza del mismo. Por ejemplo, en el caso de los desarrolladores de software, es importante que siempre mantengan confidencialidad de lo que están desarrollando, que tengan un contrato en el cual se deje claro quién es el titular de los derechos creados en relación a una aplicación informática, por ejemplo, ¿verdad? Si es en el caso de una investigación en el campo de la biotecnología, que tuve oportunidad de visitar a los estudiantes de la Universidad del Valle, donde están desarrollando cosas impactantes en el campo de la biotecnología, es importante que no divulguen esa información. Muchas veces se publican papers o noticias en internet para dar a conocer sus investigaciones, pero muchas veces esa divulgación de información les impide a ellos luego poder optar a una protección, ¿verdad? Entonces, mucho va a depender de qué se está desarrollando.
¿Y cuál es, por ejemplo, cuál es el propósito? En algún caso puede ser una investigación académica y ese es el propósito, pero cuando tiene otros propósitos es importante registrarlo antes. Ahora, cuando hablabas de cuando la marca tenga valor, básicamente es cuando mi nombre ya tiene valor, que yo ya veo que mi marca es reconocida, que genera valor, tengo que salir corriendo a registrarla.
Lo ideal es entre antes mejor.
Ok.
Entre antes mejor. Muchas veces hemos visto empresas de que cuando ya lanzaron su marca, que ya empezaron a lanzar publicidad, a vender, quieren registrarla y se encuentran con que ya existe un nombre similar, no tiene, o idéntico, o que están infringiendo derechos de tercero y que ese nombre ya pertenecía a alguien más. Entonces, es importante que en tema de marcas sean cuidadosos con actuar de manera pronta, ¿verdad? Es importante que acudan a un experto en la materia y que obtengan una protección inmediata en cuanto a la marca.
Agregando un poco a lo que decía Pamela, María Dolores, pues ¿sí? La recomendación definitivamente debería ser que la protección debe ser inmediata, ¿no? Porque debemos tomar en cuenta que hay un ínterin en el que desarrollas tu idea, desarrollas tu producto, lo comercializas, empiezas a publicitarlo y entonces pues básicamente ya es de dominio público y pues cualquiera podría tomar tu idea. Y exactamente, y entonces al no tener el registro no tienes cómo defenderte. Entonces la recomendación pensaría que definitivamente después, lo antes posible, ¿verdad?, que surja la idea.
Y eso estamos hablando de los emprendedores, pero es muy común que ya tienes la empresa establecida, ya tienes el negocio, ya estás generando flujos de caja, ya generas ventas y no tienes registrada la marca.
Claro.
Ahora, ¿la marca es lo mismo que el nombre, la S.A.?
No.
No necesariamente.
No necesariamente. Okay. No necesariamente. No, un emprendedor tiene que tener una sociedad anónima para poder operar, ¿verdad? Ahora con estas reformas recientes de las que se hablaron esta semana, vemos que no es necesario, ¿verdad? Incluso una persona individual puede sacar una marca y iniciar con la comercialización de un producto o servicio.
¿Un nombre puede ser una marca? Por ejemplo, hablábamos de Salvador Orellana, que es, quiero tener aquí, porque no quiero inventarme el nombre, y si discúlpame, ¿no? Salvador Orellana Pontaza, porque luego cambio los apellidos, pero gracias. Salvador Orellana Pontaza, ¿puede ser una marca?
Claro. Claro que sí. Es importante que sepamos que los nombres son susceptibles, pero existen ciertos requisitos que el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala verifica para conocer si admite el registro de una marca o no. que no permite nombres genéricos, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, pintor para alguien que pinta, claro. ¿Verdad? Radio para una radio, nombres genéricos no acepta, nombres que atenten contra las buenas costumbres o contra el orden público, ¿verdad?
Ok.
Por ejemplo, terroristas para armas, ¿verdad? O sea, o contra las buenas costumbres, eso tampoco se permite, o algo que sea muy descriptivo, o tratar de apropiarse del símbolo de la moneda del Quetzal, ¿verdad? O de algún elemento de algún gobierno, ¿verdad? Hay ciertas restricciones en cuanto a qué se puede proteger y qué no.
Por ejemplo, yo no podría registrar el nombre de Salvador Orellana Potasa, ¿o sí?
Claro que lo puedes registrar, ¿verdad? Siempre y cuando pues no esté previamente registrado. Exactamente.
Aunque yo no sea Salvador Orellana.
Aunque tú no seas Salvador Orellana.
Bueno, okay. La ideal es que un emprendedor, si quiere poner un nombre, sea como para vincular el origen comercial, ¿verdad? Si Salvador es un pintor famoso, pues la gente va a acudir a él porque sabe que sus pinturas tienen cierto estilo y trayectoria y por eso va a querer obtenerlo. En el supuesto de que tú te quieras aliar con él y registrar el nombre, pues lo ideal o lo recomendable es que se cuente con un consentimiento expreso de esa persona para que puedan utilizar su imagen, ¿verdad? Su nombre comercial o algo que impronta su personalidad.
Ok, ¿verdad? Y entonces les comentaba, muchas veces sucede que las empresas ya están funcionando y no tienen registradas las marcas. Uh-huh. Y por eso les preguntaba si una es, si el nombre, el si, y a veces existe la idea que como es una S.A. y mi empresa o mi marca es la S.A., ya no tengo que registrarla. ¿Esto es correcto o es incorrecto? Por ejemplo, yo me llamo... dulces, dulces los mejores es muy genérico. Dulces María Dolores S.A. Entonces, como mi empresa se llama Dulces María Dolores S.A. y la marca es Dulces María Dolores, ya no lo tengo que registrar. ¿Esto es correcto?
No, María Dolores, no es correcto. Debemos distinguir entre, pues, el nombre de tu empresa, ¿no? Que sería, pues, Dulces María Dolores S.A., a el nombre del producto que estás vendiendo en específico, porque la protección va a ser sobre ese producto que estás produciendo, porque probablemente tengas
por ejemplo,
otros productos.
CMD.
Claro, puedes también tener los chiclosos dolorcitos y demás productos, ¿verdad? Entonces, la protección tiene que ser sobre ese producto en específico o sobre una marca en específico, pero no es lo mismo la protección que te otorga, pues hablando en el ámbito mercantil y la organización, más bien no protección de tu empresa. Es distinto a la protección que va a tener tu marca o tu servicio o tu producto.
Importante ahí mencionar que nuestra legislación contempla una excepción que es en el caso de los nombres comerciales. ¿Esto qué quiere decir? En tanto yo tengo un establecimiento abierto al público consumidor que identifique con un nombre, por ejemplo, restaurante María Dolores, ¿verdad? Tu restaurante sí va a gozar de protección porque tienes un nombre comercial, ¿verdad? Un establecimiento abierto y una patente ante el registro mercantil. En el caso de los establecimientos abiertos al público, aplicaría una protección sin necesidad de un registro, siempre y cuando se esté utilizando como tal en el comercio, pero eso aplica para establecimientos físicos. Ahora, para productos y servicios, como bien decía Oscar, sí se requiere de una inscripción marcaria.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, entonces hablemos acerca de cómo proteger, por ejemplo, las marcas o cómo proteger estos productos o cómo proteger estos servicios. ¿Qué tengo que tomar en cuenta a la hora de proteger lo que estoy produciendo o la marca que tengo? Vamos a ir al corte. Quiero agradecerle a Alci. Alci dice que pilas. Pamela Oscar, qué buen tema. Saludos, María Dolores. Saludos para ti también, Alci. Luis, saludos para ti. Y Salvador, me gusta mucho registrar mi nombre como marca. Bueno, tengo proyectos en Guatemala y República Dominicana. Pues bueno, tal vez es un muy buen momento para empezar a pensar en cómo generar esa marca, Salvador, y ya cuando ya tengas y ya seas multifamoso, o sea, muy, muy famoso, pues vienes con nosotros. Igual podemos entrevistarte desde ya y nos cuentas de tus proyectos, Salvador. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos entonces de cómo ir registrando nuestros productos y nuestras marcas. Vamos al corte y regresamos. We'll be right back. Y aquí poniéndonos de acuerdo, porque hay 20,000 preguntas, muchísimas gracias a todas las preguntas que nos han enviado. Luis Obregón, demasiado interesante, se nota el profesionalismo. Muchas gracias, Luis. Mariel Arias también nos manda saludos, gracias. Y bueno, saludos también para todos, para ustedes y también por el programa que estamos desarrollando. ¿Cuáles son los problemas? Y decía, bueno, ¿cómo protejo mi marca? Y hablando en el corte, decíamos, bueno, pero ¿en qué pasa si no lo hago? ¿Cuáles son los problemas que pueden haber si no la registro?
Claro, pues es importante ahí mencionar la importancia de la propiedad intelectual precisamente, ¿no, María Dolores? A corto, mediano y largo plazo. El hecho de que tú no registres tu marca en el tiempo adecuado, pues te podría desarrollar un problema a futuro, ¿verdad? Ya sea que la imposibilidad de que la registres, donde la quieras pues comercializar, hablando a nivel de territorio, y que pues esa marca ya esté en uso y alguien la esté usando previamente y la haya registrado previamente, o bien pues que alguien te pida un resarcimiento y el cese y desistimiento de la marca que ella registró previamente. Esos pues son los problemas que nos podría desencadenar a mediano y largo plazo el hecho de no registrar nuestra marca a tiempo.
O sea, que yo podría estar usando la marca sin saber que ya está registrada, y en algún momento llegan y me dicen, mira, yo soy el dueño de la marca, y entonces me tiene que pagar algo.
Claro.
Por haberla usado.
Sí, aquí es súper importante que los emprendedores, en serio, cambien su chip y se pongan a pensar que tienen que tener una política interna, por pequeña que sea su empresa, si es de una persona, dos personas, tener una política de cómo van a manejar sus activos de propiedad intelectual, cómo los van a adquirir, cómo los van a explotar y cómo los van a cuidar. Respecto a cómo los van a adquirir, es que hagan una búsqueda previa que les permite identificar si están infringiendo o no derechos de terceros que son preexistentes. Si existen derechos de terceros preexistentes, no pueden utilizar ese nombre porque, como decía Oscar, les pueden reclamar un resarcimiento por daños y perjuicios que pueden ser una cantidad absurda de dinero, ¿verdad?
¿Y estaría trabajando por alguien más?
Estarías trabajando para alguien más. Incluso hay negocios que se caen por la no protección de la propiedad intelectual, porque tú ya estás negociando con proveedores, con potenciales compradores, con aliados en otros países, y te das cuenta que pierdes tu marca, tú pierdes tu negocio. Date cuenta de una empresa que ya tiene cierto reconocimiento y le quitas el nombre y le pones uno nuevo, la gente ya no lo va a reconocer, y es un poco el fin de la marca, ¿verdad? El poder asociar y poder crear fidelidad del consumidor, ¿verdad? Por eso es importante protegerlo.
O sea, es importante que entendamos que la marca es un activo.
Totalmente.
Que es un activo que genera flujos de caja.
De hecho, actualmente, María Dolores, los activos intangibles pues cuestan más dinero de hecho que los activos tangibles, ¿verdad? La marca es un activo intangible sumamente valioso y que debemos proteger precisamente por ello, ¿no? Por el valor que esta puede llegar a tener.
Y otra cosa importante es, tú tienes tu marca y te estás dando cuenta que alguien te está copiando tu producto, tú no puedes acudir a un juez a hacer un reclamo si tú no tienes inscrita la marca a tu nombre para ese tipo de productos o servicios. Entonces, es tanto de que tú te protejas de no infringir derechos de otras personas, pero también de que tú te puedas proteger a ti mismo de que no te copien, ¿verdad?
Ok, y entonces, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer?
Lo importante, María Dolores, es pues que acudamos al profesional adecuado, ¿no? Que nos pueda pues dar la recomendación ideal para que podamos proteger nuestro producto y servicio, para pues encasillarlo en todas estas figuras que la propiedad intelectual nos ofrece y pues evitarnos problemas a futuro, ¿verdad? Y darle ese valor que merece. Un activo intangible.
¿Cuáles son esas preguntas que yo debería hacerme antes de llegar con el profesional?
Pues de entradita, si existe o no, ¿no? Si tal vez tú tienes una idea, pero probablemente alguien más ya la tuvo antes y ese alguien ya la registró. Entonces, pues el profesional te tendrá que orientar en ese sentido, pero el primer paso definitivamente, como mencionaba Pamela, pues es la búsqueda para asegurarnos que no estés infringiendo derechos de un tercero.
Ahora, ¿pero qué voy a buscar? ¿El nombre de mi marca, el nombre de mi producto, los chiclosos, los dulces? O sea, ¿qué es lo que debería como tener el checklist antes de llegar con...
Bueno,
como por ejemplo, sé que voy al médico y sé que me va a preguntar dónde me duele, desde cuándo, que si, en fin, dependiendo, ¿qué es lo que, que qué información debería tener cuando llego con alguien que me va a ayudar a registrar mi marca?
Tendríamos que tener claro, muy muy claro y catalogado, qué tipos de productos vamos a vender, ¿verdad? Porque el registro de marcas en Guatemala, sépanlo todo, es por clasificación de productos o servicios. Entonces, ¿qué significa esto? El registro va a clasificar los productos y servicios de acuerdo a números. Entonces, por ejemplo, yo tengo una marca de software, voy a clasificarlo en clase 9 y yo tengo que tener un registro en clase 9 y en clase... Luego, no quisiera confundir a los demás, 42, pero ¿a qué voy con esto?
Va por clases, por así
decirlo. Va por clases, entonces tu presupuesto para invertir en esta protección jurídica va a depender mucho del tipo de productos o servicios que tú hagas. Entonces, lo importante es saber qué productos o servicios quiero lanzar a futuro y en qué jurisdicciones. También, por ejemplo...
Okay. Cuando dices jurisdicciones, ¿a qué
países
te
refieres? Países. Okay. Países. Por ejemplo, yo quiero limitarme solo a Guatemala o alguien que diga, bueno, yo voy a ofrecer servicios en Dominicana, Panamá y demás, ¿verdad? Entonces, definir los productos o servicios, los países, y lo recomendable es tener una o dos opciones de marcas, ¿verdad? Porque si una no está disponible, se tiene otra, y hacer una investigación.
O sea, entonces, por lo que voy entendiendo es primero también, o sea, tengo que saber cuáles son mis productos y servicios, qué más voy, hacia dónde voy a crecer para poder registrarlo en esas categorías o clases y tener opciones.
Sí.
Sí. Y justo eso nos dice Saúl Osvaldo. Muchas gracias, Saúl Osvaldo. Dice, hermosa noche al fondo con las luces de neón y dos chicas hermosas. Muchas gracias. Cuando registré mi marca ya existían 4 más, pero en Estados Unidos. ¿Qué hacer allí?
Bueno, por eso es valioso acudir a un profesional que le pueda dar asesoría puntual, ¿verdad? Respecto a las necesidades que tiene esta persona para proteger su marca en cada país. Recordemos que las legislaciones no son idénticas en todos los países. Por ejemplo, en Estados Unidos sí se otorga protección al que primero utiliza la marca y puede demostrarlo. En el caso de Guatemala es el que primero presenta la solicitud ante el registro de la propiedad intelectual. Entonces, depende mucho del país las normas que van a aplicar y de ahí viene la importancia de acudir a un profesional.
Entonces, en Estados Unidos, ¿cómo funciona? Es el primero que demuestra que utilizó la marca.
Ajá.
Excelente.
Sí.
Y entonces, es ahí donde se en esto básicamente consiste la propiedad de esa marca. Ok. Y entonces, es preguntarme qué productos y servicios voy a vender, hacia dónde quiero crecer para poder establecer qué otras categorías debería registrar y también a qué países me gustaría exportar o salir con este producto o este servicio para saber si están disponibles o no.
Sí, otro tema importante es, ahora con el tema que todo está online, ¿verdad? Tener un nombre de dominio, también es importante hacer las búsquedas de nombres de dominio, por lo general GoDaddy u otros servidores, ¿verdad? Entonces, verificar que el nombre de dominio está libre, redes sociales, es súper importante tener una visión integral, ¿verdad?
Yo ahí les aconsejaría en lo particular es, compren el dominio, aunque después descubran, porque van a ser $10, $15, no pasa nada, compren el dominio, aunque después averigüen que está o no la marca registrada, porque es preferible tener perder esos $10 o $15, que no pasa de eso, a que después se den cuenta que ya tienen la marca, pero no pueden tener el dominio.
Sí. Y otra cosa importante que pasa mucho con los emprendedores, se asocian con uno o dos amigos y luego no logran definir quién va a ser el titular. Acordemos que siempre una marca va enlazada a un dueño.
Necesita un dueño. ¿Puede ser una persona jurídica, o sea, una sociedad?
Totalmente.
Dueño? Sí. Entonces, si son dos, tres amigos y tienen una sociedad de emprendimiento puede, sé que ya esto es muy nuevo, pero sé que, y que no ha salido publicado, pero pues ya fue aprobado en el Congreso las sociedades de emprendimiento. ¿La sociedad de emprendimiento puede ser la dueña de una marca?
Sí, claro, claro, claro. Y también pueden ser personas individuales siempre que se declare que es en copropiedad y que es una cuota para varias personas.
¿Esto cómo se declara? O sea, ¿puedo ser yo la dueña de una marca, pero somos dos más?
Sí, no hay ninguna restricción en cuanto a la titularidad, pero siempre es importante especificarlo. ¿verdad? Claro. Muchas veces se llegan a acuerdos muy de tú a tú, basados en la confianza, y ya luego se dan cuenta cuando el producto es exitoso que varios aparecen, varios querían, varios invirtieron. Entonces es importante que un emprendedor se ponga de acuerdo con las personas con las que se ha asociado y dejen claro quién es el titular,
¿verdad? Y obviamente cuando una persona jurídica es la dueña de la marca, pues la propiedad está en la empresa.
Claro, pertenece a la persona jurídica.
Y los accionistas pues tienen la proporción de todos los activos acorde a las acciones. El tiempo se ha ido muy rápido y pues, obviamente los vamos a invitar nuevamente para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias. Y antes de irnos, ¿tienen algún consejo que quieran darle a quienes nos están escuchando, empresarios, emprendedores, antes de cerrar el programa?
Bueno, de manera breve, recordarles que no subestimen el valor de los activos intangibles de su empresa, que son los más valiosos, ¿verdad? Una empresa con una protección adecuada de propiedad intelectual es una empresa con valor agregado, ¿verdad?
Y por supuesto, pues siempre asesorarnos, ¿verdad, María Dolores, con el profesional adecuado para que nos pueda brindar la recomendación ideal para nuestras ideas y emprendimientos?
Ustedes son de BLP.
Así es.
Sí. ¿Cómo los contactan?
info@blplegal.com, que es una firma centroamericana experta en propiedad intelectual y con otras ramas del derecho.
info@blplegal.com. Legal.com. Muchísimas gracias. Saludos a Rodolfo Estuardo, que dice muy profesionales las explicaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan una excelente noche. Vamos a seguir. Si tienen mayores dudas, preguntas a este tema, por favor, mándenoslas y con mucho gusto pues seguimos hablando de este tema más adelante en un programa. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos mañana en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor. We'll be right back.